Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Bienvenidos al programa La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio. Puede ser que nos estén oyendo por Spreaker, Radio Garden, Spotify. Y pues muchísimas gracias por hacerlo. Le agradecemos mucho a nuestro control master Nelson Duarte por siempre acompañarnos, y a nuestro director Sebastián Ríos. También le doy la bienvenida a la mesa de trabajo, que está compuesta por Daniel de Asa. ¿Cómo está Daniel de Asa hoy?
Hola Daniela, ¿cómo está? Juan Camilo, Nelson, ¿no? Pues feliz de volver después de este receso producto del puente. Entonces acá con todas las ganas.
Muy bien, me parece. Y también está compuesta por Juan Camilo Zavala. ¿Cómo está Juan Camilo hoy?
Hola, existo, ¿cómo están ustedes?
Bueno, nos encontramos muy bien el día de hoy y les contamos que vamos a hablar de oralitura hoy. Les vamos a estar contando qué es ese concepto que de pronto no oímos tan seguido, que es un poco ajeno a nuestra cultura y a nuestro, ¿cómo se dice esto? Como a nuestra costumbre de acercarnos a la literatura. Que es más a través de textos, ¿no es cierto? Entonces vamos a entrar en este, como este ámbito distinto. Entonces, con esto, pues empecemos con nuestra primera sección del día de hoy. Bienvenidos.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR, trayéndole todas las noticias de la actualidad con la aprobación y la veracidad del Ministerio del Amor. Todo esto con el patrocinio de Farmacosoma, más que un antibiótico. Llega a La Mala Hora 1984.
Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque.
Bueno, y con el acompañamiento musical de la querida Totó La Momposina, empezamos esta sección de noticias con una que nos va a presentar Daniel de Asa.
Bueno, una noticia que pues desde mi punto, desde mi fanatismo, como bien sabe Daniela, Juan Camilo y los que nos han escuchado pues continuamente, yo admiro a García Márquez, y el 15 de agosto murió Mercedes Barcha, mejor conocida como La Gaba, la pareja indiscutible de nuestro Nobel de Literatura. Murió a los 87 años, y desde el 15 de agosto, fecha en que murió, hasta ahora se han sacado una serie de escritos, notas periodísticas, que lo que demuestran, más allá de pues ella como persona, también es que el Nobel se le debe a ella en gran parte. Ella fue un apoyo incondicional para García Márquez, que sin ella no hubiera escrito en un juego contrafáctico, no hubiera escrito ni lo mismo ni lo que hizo, ya que en sus momentos más difíciles Mercedes Barcha lo apoyó, fue su soporte tanto económico como personal, y en los mejores momentos también fue su inspiración, que eso es aún más interesante. Cuando García Márquez escribió Cien Años de Soledad, Mercedes fue la que empeñó los últimos bienes que ellos tenían para poder mandar la mitad de la novela a la editorial en Argentina cuando ellos vivían en México. Y después de todo este esplendor del Nobel, El amor en los tiempos del cólera fue también para ella. Entonces, bueno, el 15 de agosto se nos fue una mujer que apoyó al Nobel, que fue indispensable y que siempre va a estar en nuestra memoria.
Bueno, gracias Daniel por presentarnos esta noticia, que realmente sí es bastante triste para todos los seguidores de la historia de Gabo y no solamente de su obra. Entonces, no sé si Juan Camilo Zavala tiene la siguiente noticia.
Sí, hola. En agosto estamos cumpliendo dos natalicios importantes, tanto el de Bukowski, que es el 16 de agosto, y el de Bradbury, que es el 22 de agosto. Ambos cumplen ya 100 años de haber nacido. Entonces, pues son dos autores que nos presentan una obra como espectacular, cada uno desde un punto diferente, ambos norteamericanos, entonces recomendadísimo.
Perfecto, muchísimas gracias. Pero de hecho, Bukowski, si no estoy mal, era alemán, pero vivió todo el tiempo en Estados Unidos. Y bueno, nuestra tercera y última noticia es que el Ministerio de Cultura de Colombia le está dando el premio Vida y Obra en esta ocasión al director de teatro, cine y televisión, Jorge Alitriana, que entre otras cosas llevó al teatro, no solamente nacional sino internacional, la adaptación de la novela corta de García Márquez, precisamente, de la increíble y triste historia de la Cándida Erendira, juepucha, se me trabó la lengua, y de su abuela desalmada. Entonces, bueno, lo recuerdan a él y a la pianista Teresita Gómez, que es pues insignia del talento musical que existe en este país por muchísimo tiempo. Entonces, con estas tres cortas pero importantes noticias que están resonando en estas semanas, empezamos con la siguiente sección.
Para llegar a la playa, habla con la luna, habla con la playa, no tiene por rotular.
Estás escuchando La Mala Hora. Era el mejor de los argumentos.
Era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades.
Era un 16 de enero con la brisa mañanera, cuando escuchaba yo el canto de la pava montañera, en los copos de un almendro lamentaba
aquí,
la tragedia.
Hoy queremos como ambientarlos precisamente con estas canciones que cuentan historias, que nos meten como en un ambiente de relatos. Para el tema de hoy, que es la oralitura. Entonces, para empezar, quisiera preguntarle a Daniel de Asa, que es quien propuso el tema de la oralitura para que lo tratáramos en el programa del día de hoy, que nos cuente qué es la oralitura, qué puede ser considerada oralitura, cómo se conforma este, si se puede llamar género, un poco desconocido para nosotros.
Bueno, digamos que voy a empezar diciendo que Juan Jarve Caicedo es un gigante de la música llanera y en general de la música colombiana, que siempre es agradable escucharlo. Y segundo, voy a responder la pregunta que Daniela me trae a colación. Para esto me voy a remitir a una de las grandes antropólogas que ha tenido el país, que es Nina de Friedman, donde ella llama a oralitura o describe la oralitura como un sistema de conocimiento y de transmisión de conocimientos que de manera de expresiones orales genera ámbitos de las tradiciones, es decir, que es el proceso de traducción del oral y lo escrito con todo su tejido, su carga significativa, que encierra una cultura por medio de mecanismos discursivos, como una metáfora con la cual se puede revelar y develar todo el proceso de una cultura propia. Esa es la cita de Nina de Friedman, pero pues digamos en mis palabras, oralitura es la expresión oral de un relato que podría llamarse literario y que más adelante de pronto lo vamos a abordar, pero desde mi perspectiva es como un elemento incluso descolonizador de una idea tradicional de la literatura y es la transmisión oral de los relatos. Y no solamente el relato en el hecho de personaje y contexto, sino detrás de la cultura y de la tradición. Es decir, algo que yo sí quiero resaltar es que una de las principales características que va a traer la oralitura es que no solamente está contando una historia, no solo está contando qué le pasó a quién, sino está detrás con un contexto, una tradición que transmiten más allá de un hecho o de una anécdota, algo mucho más fuerte. Y eso es lo que uno va a empezar a ver en la oralitura, que es transmitir un relato, sí, pero va más allá o genera en el receptor algo más que un relato, genera un entendimiento, una posible comprensión de una cultura, de una tradición en específico.
Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, por aclararnos este término, ¿no es cierto? Incluso creo que siendo tan de las raíces de la transmisión oral, precisamente, en la comunidad Wayuu de Colombia, la definen de una manera muy parecida a como decía Daniel, que es como la reconstrucción literaria de una comunidad por medio de la participación del individuo hacia la producción cultural para construir memoria colectiva. Entonces, bueno, creo que esto ya deja un poco claro de qué vamos a estar hablando el día de hoy. De pronto Juan Camilo tiene algo más que decir al respecto o sobre ya los temas que trata esta oralitura.
Yo creo que podríamos entrar como ya en materia para hablar de oralitura, precisamente, o sea, como, no sé, empezar a hablar de ejemplos, no sé qué queda, ni él tiene algo que aportar.
No, yo tengo una denuncia, es que yo pensé que Juan Camilo Zavala me iba a felicitar por traer a Nina de Friedman al programa, pero bueno, tranquilo, me esforcé.
Bueno, si algo, las felicitaciones las podemos hacer al final, no te preocupes, podemos no dejarlo pasar inapercibido. Bueno, entonces, ¿cuál creen ustedes o cuál dirían ustedes más bien que es la diferencia entre no tanto la creación de la oralitura y la literatura como escrita, sino de pronto la forma de consumirlo, ¿cierto? ¿Creen que hay una forma distinta, que hay que poner una atención distinta? ¿Cuál creen que es el rol del que está consumiendo este producto, digámoslo así?
Yo diría... Ay, sí,
perdón, no, siga. Empieza usted, Juan Camilo.
Pues yo diría, o sea, de pronto no lo llamaría producto en primera instancia, sino lo llamaría texto. Diría que ambos son textos, como, o sea, a pesar de que son orales, sino como toda información textual que estamos presenciando. Y digamos, yo creo que de aquí pueden salir como posiciones divergentes, pero la mía es que no debería existir precisamente una diferencia. O sea, yo diría que uno debe acercarse de la misma forma en la que se acercaba un poema, no sé, de Paul Whitman, de Borges, a cómo se acerca una copla o a cómo se acerca una rajaleña. O sea, como apreciarlas de la misma forma, aunque se presenten en contextos diferentes. Pues, o sea, creo que hay veces como a lo que voy es que generar esta diferenciación, siento que lo que trata de producir es como una jerarquía y como una hegemonización de como la literatura formal, diría yo, si lo planeamos con esos términos. No sé, Daniel, ¿qué considere?
Bueno, yo pues efectivamente, digamos que sí, lo que dice Juan Camilo puede llegar a ser muy cierto, y es que de pronto hablar de diferencias puede traer jerarquías, pero también es verdad que en la oralitura hay un acuerdo con el que de pronto uno no, digamos así, no tiene presente siempre, y es que el receptor en la oralitura no solamente, y reitero lo que yo dije al inicio del programa, el receptor en la oralitura no solamente va a recibir una historia, o no debe tener solo la disposición de recibir una historia, sino que, como la cita de Nina de Friedman, lo que dijo Daniela, incluso también lo que mencionó Juan Camilo, va más allá de la historia, ¿sí? Es a partir de una historia contar también un contexto, una tradición, una cultura. Entonces sí siento que propiamente hay que advertir que no estamos hablando de jerarquías, porque como bien lo dice Juan Camilo, puede llegar a ser perjudicial, y pues yo no estaría de acuerdo. Para mí ambas tienen un carácter horizontal en el medio sentido, o sea, un carácter de igualdad, pero sí siento que hay un acuerdo en el receptor de la oralitura, y es posiblemente recibir más que una historia, sino recibir un poco más de un contenido cultural y tradicional que en otras narrativas no es relevante, y por eso no existe ese acuerdo tácito.
Ok, de acuerdo, en este sentido de la de que sea horizontal esta relación entre la oralitura y la literatura, pero de todas maneras creo que es innegable que hay unas diferencias entre las dos formas de interactuar con los textos, que simplemente son diferencias como, no sé, declarativas, ¿sí? No, que no implican imponer una sobre otra, sino que simplemente están describiendo dos tipos de creación distinta. No sé si estarían de acuerdo ya con esta como refraseo de lo que implica las diferencias.
Pero a partir de eso yo le preguntaría a Daniela, ¿cuáles serían las diferencias?
No sé, probablemente haya un mayor énfasis preciso como en buscar una forma en la que sea mucho más memorable contar lo que se está contando, independientemente de que no sea solamente una historia, porque tiene la intención de que sea traspasado, que sea vuelto a contar. De pronto no inmediatamente, pero precisamente que sea una historia que dure y que perdure mucho en la tradición oral, y creo que esto implica una carga adicional a la hora de crear en el ámbito de la oralitura, porque se tienen que usar unos recursos distintos, creo yo, a los textos escritos, perdón, que no pretenden ser probablemente memorizados. No sé si estoy diciendo algo diametralmente opuesto a lo que debe ser, pero creería que sí está esta intención de quedarse en la memoria mucho más fuertemente para poder ser transmitido después.
Bueno, efectivamente, como bien lo dice Daniela, una de las principales características de la oralitura es como ese espíritu de perdurar y de transmitirse, ¿no? Pero, pues digamos que no es un punto muy válido el que dice, ya que buscan conservar las tradiciones, pero más allá de eso siento que como dije ahorita, el acuerdo entre quien dice la oralitura y quien la recibe ya debería estar antes, ¿sí? O sea, siento que si ustedes están hablando de una de las principales diferencias, sería la diferencia, el acuerdo tácito entre el lector y el autor modelo, como diría Humberto Eco. Pero más allá de eso, no veo que exista una necesidad inherente de quien va a contar una narración o oralitura de exaltar cuestiones para que duren en la memoria. Comúnmente las historias que no tienen adjetivos o que uno cree que son planas también llegan a durar en la memoria de una manera inimaginable. Entonces digamos que entiendo el punto, entiendo que uno de los grandes cimientos de la oralitura es perdurar, pero también creo que no propiamente debe ser un recurso formal de buscar una manera para que lo recuerden, sino el que recibe la historia ya sabe que lo puede llegar a recordar y que incluso en algunos casos lo debe recordar para conservar la tradición.
Ok. Creo que entonces hay como una mitad ahí a la que hemos podido llegar. Bueno, en cuanto a la formalidad en cómo la creación, de pronto nos pueden contar si hay precisamente un ritmo especial, si hay una fijación en musicalidades, si hay una evocación demasiado distinta a la de imágenes que se hace por escrito. Creo que esto también son cosas que incluso puede tener como ventajas mucho más fuertes la oralitura, porque precisamente tiene ese acompañamiento sonoro que no es que le haga falta la literatura escrita, no, pero que sí puede complementar precisamente esta tradición oral. ¿Tienen alguna cosa que decir sobre este tema? ¿O quisieran ya pasar a lo siguiente?
Yo tengo algo un poco como medio, no sé cómo catalogarlo, digamos como cotidiano. Entonces creo que hace como una semana estaba viendo con mi mamá Rafael Orozco, porque momentos de familia, y entonces hay una escena que me gustó mucho, porque entonces el acordeonero le dice que lo más importante en el vallenato no es el cantante, sino es en realidad el acordeón, porque el acordeón es el que lleva la fuerza en la música, o sea que finalmente ahí sí entra este elemento como de esos elementos de ritmo y esto, o sea, en otras expresiones, digamos, esto es un poco más adelantado, pero como mucho más, como, sí, como un poco disvariante frente a lo que puede hacer la oralitura como tal, pero siento que como en tradiciones un poco más, digamos, caribeñas o caribeñas o costeras, por así decirlo, el uso del tambor es como importantísimo a la hora de la traducción del ritmo. O sea, siento que de pronto en esos aspectos un poco más como formales de la construcción de la experiencia, sí podríamos encontrar como de pronto, ahí lo que nos acaba de presentar Daniela, que es como, oiga, si aquí hay un juego con los instrumentos, la experiencia, el tono de la voz, que indican que cómo debe ser. O sea, por lo menos, no sé, en un concurso de rajaleñas o de coplas, uno no puede salir a declamar un poema con total, o sea, como declamando un poema incluso con un tono como muy bajo o algo así, sino son en realidad como ejercicios muy rápidos, muy concretos y muy certeros, que lo que producen es como este impacto cultural, o sea, como esta experiencia que va más allá y sí de la historia, sino como de lo que se está viviendo. No sé, sí, como ustedes, ¿qué más opinan?
Pues digamos que ahí sí yo estoy totalmente de acuerdo con Zavala sobre digamos, esa característica que incluso yo le pondría también un poquito el nombre del sentimiento que está detrás de la narración o de la construcción del texto oral, aunque suene raro. Y también yo creo que otra de las grandes características, como ya se había dicho, era esta idea de transmitir para conservar, ¿no? O sea, detrás de la oralitura, o al menos en sus orígenes, y yo sí siento que en gran parte de los sectores colombianos que se han apropiado de la oralitura, sí hay un espíritu de memoria histórica detrás, o de una memoria colectiva de estas narraciones que nos traen de la cultura de nuestros abuelos, o incluso la oralitura que se está estudiando, que se estudió en San Basilio del Palenque, sobre toda esta comunidad afrodescendiente, que se construyó una cultura propia que al final iba a ser tratada de, iba a ser invisibilizada por lo que entendemos el Estado o el orden que viene de la colonia, y que después, digámoslo, trató de ignorar ciertos aspectos, mientras que en San Basilio, a partir de la lectura, perduró y se conservó una narrativa detrás de unos personajes que en una historia oficial, digámoslo así, en la oficialidad, hubieran sido totalmente ignorados. Entonces yo sí siento también detrás es que es ese espíritu de una memoria combativa, reaccionaria, que busca recordar historias, culturas y tradiciones que en algunos casos hemos visto olvidadas. Entonces yo sí siento que ahí sí, en un componente con mi justa proporción y desde la formación de historia, yo sí diría que detrás de la obra de literatura sí tiene unos mínimos porcentajes como de historia desde abajo, de esta historia de aquellos que la oficialidad ha tratado de ignorar, y que incluso a partir de la obra de literatura es que dicen aquí estamos. Porque, ejemplo, en lo que dice Juan Camilo, sí, los cantantes vallenatos, los copleros, todos ellos están ahí contando historias, pero también es un trasfondo de esta es mi cultura, la tradición, y yo la transmito de esa manera. Entonces sí siento que tiene esos dos componentes, el que dice Zavala, de bueno, el componente de transmitir, de esta idea de, digámoslo así, el sentimiento y la experiencia detrás, pero también es un espíritu, una necesidad de compartir para perdurar.
Bueno, creo que en eso sí estamos todos de acuerdo. Entonces, creo que sería prudente, antes de pasar a la siguiente sección, irnos a la pequeña pausa institucional y ya volvemos con la siguiente sección de La Mala Hora. Muchísimas gracias.
Estás escuchando La Mala Hora. Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Omal Claustro.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde el año 2003 buscamos el fortalecimiento, desarrollo y la integración de las emisoras universitarias. 80 emisoras de 60 universidades en 21 ciudades capitales y 11 municipios de Colombia. Fomentamos la identidad de la radio universitaria como una categoría específica en el contexto radiofónico nacional. Divulgamos el conocimiento académico, la cultura y proyectos de impacto social. Servimos de canal para la generación de una sociedad mejor informada y educada. Red de Radio Universitaria de Colombia, adaptándonos a la nueva realidad. Mayor información, radiouniversitaria.org.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, un estudiante decepcionado habría de evocar aquel argumento remoto que nadie lo había dejado explicar. Esto es...
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por Urrosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Atención comunidad rosarista, ya está en digital la nueva edición de agosto de la revista Nova Etcétera. Lo invitamos a leer artículos dinámicos y con aporte de conocimiento, escrito por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista más antigua del país podrás leerla a través de nuestra plataforma web rosarista. Este mes, editorial Argumentum Ornithologicum, escrito por Luis Enrique Nieto Arango. También los artículos Necesitamos de la mentira en la política, escrita por Tomás Molina. Música y guerra, influencias de nuestras generaciones, escrito por Jorge Tole Echeverry. Revista Nova Etcétera, edición digital de agosto. Una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio, formando opinión.
U Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Únete a la mala hora. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, un estudiante decepcionado habría de evocar aquel argumento remoto que nadie lo había dejado explicar. Esto es El Pelotón.
Con esta canción que a mí me encanta muchísimo, volvemos a esta tercera sección de La Mala Hora, en la que vamos a seguir hablándoles entonces de los temas que trata ya oigan, hoy estoy pero terrible, de verdad tengo como congelada la lengua, la oralitura. Entonces, este género, si le llamamos así, habla sobre la sociedad, sobre las familias, las diferencias entre las familias, porque se mueven círculos a veces pequeños, el territorio, la naturaleza del hombre, y de pronto figuras reconocidas. Entonces, por ejemplo, Daniel, ¿qué nos puede decir al respecto de estos temas tan amplios que a veces trata esta oralitura?
Pues digamos que los temas efectivamente llegan a ser amplios, pero incluso limitados, ¿no? O sea, sé que suena contradictorio lo que estoy diciendo, pero si uno se centra en las cuestiones de la oralitura y de cómo se ha abordado y qué temas han trabajado, incluso son temas bastante sociales, ¿no? O sea, no hay un relato de ciencia ficción dentro de la oralitura. La oralitura siempre trata de relacionarse, está imbricada con la tradición, la cultura, la sociedad, que incluso uno por eso cree que llegan a ser como amplios, pero que al fin de cuentas llegan a tener como muchos matices de realidades que van a contar, ¿no? O sea, si hay personajes de pronto imaginarios o salidos de unos espectros de fuera de la realidad, pero sí siento que una de las principales constantes de la oralitura es conservarse y perdurarse como en un círculo muy cuidadoso de contar lo que fue y la memoria de mi cultura, la memoria de mi tradición, más allá de relatos fantasiosos o ficcionales que hagan que el receptor del texto genere o se invente un nuevo mundo, no, sino pues es más como un cuento al oído de ciertos puntos clave de la sociedad, que eso me parece también muy interesante.
Perfecto. Creo que sí es cierto, ¿no? Aunque sean temas muy amplios, igual no sé, no hay unos espacios que en la literatura escrita de pronto sí hay. Zavala de pronto tiene algo que decir sobre los temas de la oralitura.
Pues seguiría la misma línea, o sea, como son vainas como muy, muy cotidianas, muy aprensibles, pero siendo que dentro de la cotidianidad se mueven en un espectro muy, muy amplio, o sea, uno puede encontrar como oralitura religiosa, oralitura política, oralitura pícara, si me voy a entender, o sea, como uno puede encontrar como un espectro amplio de como de la materialidad del tema, o sea, todo es como muy práctico, muy aprensible, muy conocido, pero creo que ahí está el reto, sobre todo, o sea, como en esos temas como un poco, o sea, que son un poco limitantes, como darse la puerta abierta del uso del lenguaje para construir como nuevas formas de presentarlo. Entonces, o sea, frente a los temas, creo que son los temas del diario vivir, diría yo. O sea, son temas muy humanos, o sea, precisamente, o sea, como está muy, muy pegado a lo que es lo que hablábamos, o sea, se muestra cómo es una comunidad, no solo cuenta la historia, entonces está muy atado a los temas, están atados al diario vivir, a la cotidianidad de esas comunidades que presentan este tipo de oralitura, porque pues, precisamente para eso está, o sea, como me arriesgaría aquí enfrente a un historiador, pues sí, como memoria, pero diría que es como un asunto también como construcción de memoria.
Ahí está bien usado el término memoria, no se afane.
Ah, bueno, menos mal, no moriré el día de hoy. Pero sí, es a eso a lo que me refiero.
Ok, pero, perfecto.
Yo sí les quisiera traer como una preguntita ahí para polemizar. Ustedes saben que a mí me encanta la polémica en estos temas.
No.
Bueno, esta cosa de Francisco el Hombre. El hombre que le ganó un duelo de vallenato al diablo. ¿Ustedes lo ven como oralitura o no?
No sé. Probablemente lo sea.
Pero, o sea, para aclarar, oralitura sería como el duelo como tal, o sea, ¿usted se refiere al duelo como tal?
Es que eso es lo más interesante, pero de pronto usted te identificó como la esquinita del asunto, y es que además de ser duelo, también es, o sea, es persona como cantante, lo que fue él en su vida real, también fue junglar como lo que él hacía, porque él contaba historias con su acordeón y fue la leyenda de él. Entonces tiene los tres componentes, por eso les quería preguntar, por eso el personaje como tan polémico.
Sí, es que es un lugar bien, bien difícil, ¿no? O sea, como además que ¿cómo es que es esta película que salió muy buena, la de Los Viajes del Viento?
Sí.
Sobre el tema. O sea, siento que ese tipo de duelos, o sea, como duelos contra el diablo, son como muy comunes, incluso en la literatura general, pero también, o sea, con de cultura general. Y el hecho de que contemos con uno como con tanto bagaje y como tan bueno, a mí me gusta mucho. Yo lo que sería ya oralitura, porque, o sea, no sabría qué parte precisamente, pero siento que se encuadra por completo en,
bueno, en el le fenómeno. Pregunto entonces, ¿qué no sería oralitura?
Complicado. Sí, la verdad, porque diría que...
Bien, me encanta corcharlos.
No sé, yo pienso que en este caso no sería oralitura precisamente lo que ocurre, o sea, como el duelo como tal. Pero la mención del duelo, sí, y como el trabajo posterior al duelo, quizás, pero o sea, como decir que el duelo en sí sea oralitura, me conflictuaría un poco.
Ok.
¿Usted pues qué consideraría?
Detrás de eso hay que entender que, ejemplo, una de las versiones más fuertes que hay es que pues él le ganó el duelo también fue con un acto de viveza, ¿no? Porque le cantó el credo al revés, si mal no recuerdo. y el diablo fue a cantar el credo y pues pereció. Pero bueno, Daniela, tú, ¿qué opinas sobre el tema de Francisco el Hombre como aquel que le ganó el duelo al diablo?
Pues creería que sí hace parte la historia de Francisco, como dice Zavala, no necesariamente el encuentro en sí, sino la historia del encuentro, porque creo que es como un mito fundacional básicamente del vallenato. Creería que por eso, digamos que es un elemento tan, no sé, como tan intrínseco con el vallenato, que tiene mucho que ver con, no solamente con el género de música, ni solamente con Francisco como cantante y compositor, sino realmente con toda la cultura que está alrededor y que vive rodeada de vallenato. Entonces creería que por eso sí hace parte muy fuerte de una cultura oral de, pues no sé, es que es un mito prácticamente fundacional.
Es que no sé, o sea, está como muy, muy lleno de aristas, ¿no? Porque como les digo, pues yo tuve la oportunidad de estudiar oralitura en algunos momentos de la universidad, y siempre tuve como esa espinita de Francisco el Hombre en mi cabeza. O sea, siempre como que no supe desclasificarla o no. Al final, pues revisando y ya sentando, digamos, un punto más juicioso, sí considero, digamos, que per se el tema, o sea, un hombre que le haya ganado un duelo al diablo con esa habilidad y esa picardía, sí entra a ser oralitura, y más porque muchos de los cantantes de vallenato tuvieron su propia versión de lo que le ocurrió a Francisco el Hombre y lo volvieron canción, que eso también me parece muy interesante. Entonces, digamos que sí entra en el juego de una historia contada por de manera oral, que perdura y que, como bien dice Daniela, llega a construirse en un mito fundacional, pero pues yo iría un poquito más allá, no solamente del vallenato, sino en general de muchas de las características que trae, digámoslo así, la costa en general. Pero también es el duelo propiamente, no lo podría llegar a clasificar como oralitura, como ustedes dicen, por el simple hecho de que hay muchas versiones también. Entonces no me quedaría como con una idea clara, y más por lo que dice Juan Camilo, que a fin de cuentas la trama de pelear con el diablo también se ha trabajado mucho. Al inicio, que llegó Juan Harvey Caicedo, él también tiene una canción muy buena que se llama El Caporal y el Espanto, que es un duelo casi a balazos en el llano de cómo vencer al diablo, ¿sí? Entonces, digamos que a mí esas tramas, esas leyendas, siento que llegan a moldear o a completar esta idea de oralitura de una manera muy, muy interesante, porque a fin de cuentas Francisco el Hombre construye memoria, construye tradición, son las bases de una cultura, se ha transmitido siempre de una manera increíble, que ha perdurado en el tiempo de una manera muy buena, con canciones, con simples leyendas, rumores de oído, que me parece como muy, muy significativo, ¿sí? O sea, al final hablar de oralitura a mí me encanta, es muy pasional, pero también es ver ejemplos que siento que casi todos los colombianos hemos escuchado, hemos visto, hemos en algún momento escuchado el rumor de Francisco el Hombre, que eso me parece bastante, bastante chévere.
Okay, y con algo que decía Daniel, quisiera entrar al siguiente tema. Precisamente hay tantas versiones de este mito de Francisco el Hombre enfrentándose al diablo, que creería que el oyente, ¿cierto?, de estas canciones, de estas historias, tiene una posición muchísimo más activa que los lectores probablemente de literatura, al menos como, digamos, mucho más presente, ¿cierto? ¿Ustedes creen que con estas variaciones que se han dado de historias, no solamente la de Francisco el Hombre, sino de otras muchas, ¿creen que se está perdiendo algo de la historia que se quería contar originalmente? ¿O creen que hay algún riesgo precisamente de que existan esas variaciones de una historia original? ¿O eso es absolutamente, digamos, no solamente esperado, sino bien recibido incluso en la oralitura?
Dame tono menor.
Pues yo siento que es incluso necesario. O sea, el juego de saber cómo se va a transmitir la historia al siguiente grupo, que podría llamarse generación, podría llamarse vecino, podría llamarse, no sé, persona de región que conoce la capital, persona de capital que conoce la región, o sea, en cualquier sentido, esa idea de cómo le va a quedar o qué mensaje le va a quedar es fundamental en la oralitura. O sea, saber qué mensaje se va a transmitir, qué mensaje va a quedar, y lo más importante, como bien dice Daniela, es también él o ella, cómo va a transmitir el mensaje en su posteridad. Siento que es necesario, o sea, no me imagino un espacio de oralitura donde la primera persona que cuenta el relato corrija a otra persona por contarlo con una cuestión de más o una cuestión de menos. Porque como dijimos al inicio, que los tres coincidimos en un punto, y es que acá en la oralitura no solo se cuenta la historia, uno no solamente va a escuchar esta idea de que hubo un acordeonero que le ganó un combate al diablo. Esa es una historia que uno lee en un papel, pero en el trabajo y en la labor, en la carpintería que hay detrás de la oralitura, se transmite mucho más, se transmite sentimientos como la picardía, la audacia, la intriga. Digamos que la oralitura trae también y da una oportunidad para que cada uno se quede con una historia diferente, pero que al final se transmitan las mismas tradiciones y sensaciones, ¿sí? O sea, puede que alguien le quite o le sume cosas a cómo Francisco le ganó el duelo al diablo, pero el sentimiento, la tradición, siempre se va a lograr transmitir, porque ese es el fin de la oralitura. Es decir, eso es lo que en ese contexto se va a construir y se quiere y quiere hacer que se perdure. Entonces digamos que va por ese lado. Yo sí siento que no es malo, y como dije, incluso es necesario para ver también lo interesante de la oralitura y la transmisión de lo que uno le contara.
Ok, sí. Bueno, acá Nelson me está contando que está sonando el duelo. Sí, queremos dejar ahí oír un pedacito para como hacernos también a la idea de una de las muchas versiones de esta
me
presentación.
Me encanta ese contexto.
¿Cierto? Entonces, adelante y gracias, Nelson. Bueno, entonces esta es la escena que está proponiendo Escalona de este duelo, que además es otro gigante del vallenato, ¿no es cierto? Entonces, bueno, con esta ambientación quisiera preguntarle a Zavala si tiene algo más que decir, o si ya pasamos a hacer un poco un cierre ya del tema.
Yo diría que ya podemos pasar al cierre, o sea, como me ha gustado mucho la dirección que tomamos.
Listo, entonces entremos a la última sección.
Sucedió, tan solo sé que en mi casa todos mandan menos yo. Por las noches mi mujer iba saliendo a parrandear, y llega el amanecer, ahí queriéndome rematar. Ay, maldigo, maldigo mi suerte negra, casarme, casarme, yo no quería, yo creo.
Estás escuchando La Mala Hora. ¿Terminaste un libro y no sabes qué hacer con tu vida? Aquí, en Sobre Héroes y Tumbas, te daremos otro para que te deprimas aún más. ¿Terminaste un libro?
Bueno, entonces, ya que, bueno, aquí en esta sección se nos complica un poquito la tarea, porque realmente no, precisamente como en la oralitura, no importa el autor, ¿sí? No se busca que la tradición se transmita a partir de recordar al que creó esta historia original. Entonces necesitamos es hablar de pronto ya de los relatos. Entonces quisiera preguntarle a la mesa de trabajo si tienen algún no sé, algún texto oral o transcrito que podamos buscar para terminar como de aterrizar esto ya como un poco en la práctica.
Digamos que atendiendo lo que dice Daniela, bueno, mi recomendación sería ser inquieto en el tema de la oralitura, porque uno consigue cosas muy valiosas sin necesidad de tener, digamos, un punto claro. Y serían dos consejos. El primero es abrir los oídos, porque la oralitura es una constante en la sociedad colombiana, y uno encuentra leyendas magníficas, relatos, sentimientos y tradiciones que se transmiten de una manera hermosísima en diferentes cantantes, en diferentes melodías. Como desde el inicio del programa de hoy, escuchamos Totó la Momposina, Juan Harvey Caicedo, Francisco el Hombre. Sí, o sea, digamos, estamos explorando cómo incluso en las canciones más tradicionales que tiene nuestro país también se transmiten historias. Entonces es una invitación a que abran los oídos, digámoslo así. Y segundo, si tienen la oportunidad, también que lleguen a explorar unas cuestiones magníficas con este condimento que les dije al inicio de Historia Sobre Abajo, de la oralitura de las comunidades indígenas. Hay comunidades indígenas que han trabajado inmensamente la construcción de sus relatos, incluso con traducciones al español. Se pueden conseguir también, explorar desde el Banco de la República todas estos documentos que han sacado las comunidades para conservar y perdurar desde su oralitura transcrita, que son poemas, son poemarios acerca de la naturaleza, son poemarios acerca de qué es entender la selva para las comunidades indígenas, y que, como les dije, desde mi punto de vista, sí tiene el componente de una historia, no la quisiera llamar subversiva, pero sí reaccionaria en contra de la oficialidad que nos maneja una narración única. Acá en la oralitura y más en el país hemos conseguido grupos que han perdurado o que han buscado perdurar su memoria y su tradición a partir de la oralitura. Entonces, como les dije, está San Basilio del Palenque, todos los palenqueros, todas las mitologías, las leyendas, las narraciones, los relatos, las tradiciones que hay detrás de toda la comunidad palenquera, me parece increíble, o sea, me parece muy importante. Por el otro lado, las comunidades indígenas, y es seguir explorando. Es decir, mi mayor consejo y recomendación en esta sección sería ser inquietos, abrir los oídos y seguir indagando sobre el tema, porque cuando uno encuentra los primeros puntos, empieza a explorar un mundo que a uno, o va a sonar muy raro, pero a uno como colombiano, uno como colombiano tiene mucho material que explorar acá, porque la mayoría de nuestras tradiciones que han salido de espacios no de la capital se han construido, se han perdurado y se han mantenido producto de la oralitura.
Perfecto, muchas gracias, Daniel. De pronto Zavala, quiere hacer otra recomendación o una invitación.
Pues, hace poco vi que Santiago Rivas subió en Twitter como una dinámica que me pareció muy interesante de hacer coplas sobre la cuarentena. Entonces yo diría que mi invitación es como a que la oralitura está ahí, si me van a ver, o sea, como arriesgarse a practicar el ejercicio que... Sí, o sea, practicar el ejercicio, diría yo. O sea, como tratar de hacer composiciones de oralitura que en realidad son como... O sea, pueden parecer fáciles al inicio, pero como lograr buenas piezas requiere como práctica, entonces yo diría que es como es algo que pertenece, es algo también como una tradición muy, muy latinoamericana, entonces como tratar de apropiarla, como... ¿Quién sabe cuándo uno le sirva hacerse una copla y de último momento en una audiencia o algo así?
Duelo de coplas en la audiencia, me parece. Total.
Aunque ustedes no lo crean, me despido con este dato extremadamente de cóctel. Y es que en Nigeria, si mal no recuerdo, los juicios se hacen de manera primero oral y segundo en verso, para que tanto los abogados como los que están en la audiencia como el juez tengan un poder o una capacidad mayor de mnemotecnia. Entonces ahí les boto el dato que también un verso y una copla les podría servir en las audiencias, porque así se ha mantenido también mucha tradición jurídica en África.
Espectacular dato de cóctel, Daniel, muchas gracias, muy útil. Pero bueno, creo que igual la invitación está clara y unificada. Es empezar como a consumir de este tipo de material, porque tengo entendido que es un poco difícil, pero hay diferentes iniciativas de recuperación y recopilación de tradiciones, de relatos de tradiciones orales. Entonces vale la pena, porque están poniéndolo precisamente al alcance de las personas que no tenemos contacto directo con esa tradición. Entonces, creería que con esto ya le damos fin al programa del día de hoy sobre la oralitura. Les agradecemos desde la mala hora a todos nuestros oyentes. Nos pueden entonces encontrar por Spreaker, Radio Garden y Spotify, como ya saben. Muchísimas gracias nuevamente a Nelson Duarte, además por este acompañamiento y meternos tanto en el duelo, ¿cierto? Con el diablo. Y a nuestro director Sebastián Ríos, muchísimas gracias a los oyentes, a la mesa de trabajo. Espero que tengan una buena tarde y noche. Que estén bien.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.